El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez. ¿En quién te dice?
Hola, Ana Laura Pérez, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas.
Pronta para despedir el año con nosotros en vivo hoy.
Y no queda otra, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos. La idea hoy era como charlar un poco de las tendencias para el año que viene, qué podemos esperar. Y la primera, la hablamos el otro día, la última vez que vine, es el tema este de que ya no vamos a buscar más cosas cuyas respuestas nos van a dar links, sino que se va a terminar de consolidar la tendencia de lo que se llama la búsqueda generativa, ¿no? O sea, la búsqueda por chats se viene fuerte.
Yo me quedé pensando en eso. Me llevé ese concepto que decía no click. Decía Emiliano, fue nuestro entrevistado. Decía,
correcto.
No click. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿es verdad que haces menos clics? ¿Es verdad que conversás ahí o pones una pregunta y te lo responde? Ya no buscas tanto.
Google viene hace años en la lógica de no click, porque aunque dice que le encanta hacer un buscador, en realidad el negocio de Google es que vos te quedes, como todas las plataformas, lo más posible. Entonces viene, pero claro, esto es como la consolidación del fenómeno. Hay overviews, que es esto que aparece al principio cuando uno googlea, ahora, esto que nos aparece en Google como la respuestita.
Respuesta IA.
Exactamente, eso se llama AI Overviews.
Que ya conviene chequearla, ¿no?
Bueno, estamos
conviene viendo. Conviene chequearla porque esa primera respuesta que te da la IA no siempre es certera.
No sé si ustedes se acuerdan, que porque empezamos este proceso con aquellas, que fue lo que pasó con AI Overview, aquellas se hicieron virales algunas respuestas, por ejemplo, que les mandaron a ponerle pegamento a la pizza, a uno que pidió una receta de pizza. Al principio era bastante, y lo que pasa es que ahora los errores pueden ser en cosas más específicas o más difíciles de detectar, no más. No tan obvias ni tan chotas y por ende más peligrosas. El punto es que ya más de 1,000,000,000 de personas están usando. 1,000,000,000 de personas ya lo están usando. O sea que ya estamos al horno completamente.
Lo que pasa es que aunque no quieras, vos pones un código de búsqueda en Google y primero te aparece eso y allá abajo los links ahora.
Sí, pero hay mucha gente, o sea, podríamos no mirarlo. Acá lo que supuestamente indican es que lo están usando. Después, además, Microsoft, que tiene su propio sistema de inteligencia artificial, y OpenAI, que es el de ChatGPT, lanzaron también versiones que van a salir que funcionan con la misma lógica de búsquedas. Igual ahí la competencia con Google es difícil, es muy difícil porque tiene muy consolidado ese lugar.
De hecho, ya, pero Microsoft, por ejemplo, ¿lo va a hacer en el buscador que ya tiene o lo va a hacer en la IA? Porque viste, ¿cómo se llama el buscador? Tiene un buscador
Gemini
propio. No, no, esa es la IA.
Esa es la IA de Google.
Tiene un Google Microsoft, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, no.
Ya me va a salir.
Bueno, yo soy horrible para el nombre, ya me va a salir a mí también. Y Perplexity, esto que preguntaba Majo, Perplexity, que es como el que se está consolidando en general, como el que apuesta a resultados de mejor calidad, tal vez menos velocidad o no rango tan amplio, va a lanzar uno que está específicamente orientado a fuentes verificables. Por eso estos acuerdos que hablábamos el otro día, que Perplexity estaba teniendo con los diarios y los medios de todo el mundo. Parte de eso, con bibliotecas también, con fuentes de bases de datos de calidad. La idea justamente es posicionarse como un buscador premium, ¿no? Como esto, como que los resultados son de mejor calidad, probablemente sea más caro, como todo en
Microsoft
esta vida.
Edge, y otros dicen Bing.
Claro, Bing es el buscador. Ese, Microsoft Bing. Edge es como el Chrome. O el
Copilot es la IA de Microsoft.
Copilot, sí.
Se usa más a nivel de empresas.
Claro, pero yo decía Bing. Es el Google de Microsoft.
Después también eso, es lo interesante para pensarlo, es que empieza a cambiar la manera en la que pensamos. Eso es lo que va a empezar a pasar el año que viene. No solamente esta tendencia que se vino consolidando este año, sino que va a empezar a cambiar la manera en la que pensamos. Por ejemplo, típica pregunta que antes le podías hacer a Google o no sé qué. Planificabas un viaje, te querías ir a Japón, ¿no? O sea, me voy a Japón y empezabas a googlear cosas. ¿Qué hay para hacer en Japón? No sé qué, no sé cuánto. Lugares interesantes, pero no sé qué. Ahora, la lógica es una lógica conversacional y la lógica es armame un itinerario de 5 días en Tokio para un adolescente que detesta los museos, ¿no? O sea, como
pautas.
Empezamos claro. a mover la lógica a ese lugar. O pensame un regalo para alguien que tiene tal edad, detesta tal cosa, ama tal otra, lee tales libros.
Ese es el microondas, la búsqueda de la comodidad extrema del ser humano. Claro.
Exacto. Otra sí. tendencia que se está dando muy marcadamente en otros países, acá conozco a alguna gente que lo está usando, pero cada vez se usa más, es el uso de este tipo de herramientas para la reparación de objetos y de cosas que se te rompen en tu casa. Mi papá, por ejemplo, señor mayor, más de 70, ya descubrió que si saca una foto de algo roto y lo tira en el chat GPT, puede hablar a partir de qué es lo que está roto acá, qué abro, cómo se abre, cómo lo toco y no sé qué. Vos empezás a hacer eso, a sacar fotos de cosas rotas y a que el chat te empiece a decir a mí lo que... A ver, abrí la tapita verde esa que está ahí, a ver, y sacar otra foto.
Asistente virtual online.
Exactamente. Gratis, claro. Esa es otra de las tendencias.
Olvídate del tutorial o de... Porque no, ¿qué hacíamos? No. Si íbamos a YouTube y poníamos...
Exacto.
No, perdía 10 minutos, ahora perdés 10 segundos.
No sé, desmalezadora, marca tal, modelo tal, y ahí veías.
Ahora abrís la desmalezadora, le sacás una foto, la tirás al chat y empezás a charlar con el chat sobre qué podría estar roto y, que, y te dice hasta que empiezas a tener que comprar y dónde, ¿no? O sea, como en esa onda.
Conozco gente que lo está usando para sacarle fotos a, no sé, te trajeron un libro de China. Bueno, a ver qué quiere decir esto. Claro. Le saco una foto y entre a medio camino de transcribir y traducir.
Para traducción es de los usos más útiles, es donde funciona bastante mejor, porque son modelos de lenguaje. A veces los usamos para cosas que no son de lenguaje, pero en traducción, que me perdonen los traductores, que seguro hay un montón de movidas sobre eso, pero es de las cosas para las que funciona mejor. No para traducciones 100% confiables, pero funciona mejor que para otras cosas. Después hay otras cosas, por ejemplo, que uno no se da cuenta que está haciendo, porque no son en modelos de lenguaje típico, sino adentro de tu propio teléfono. Y por ejemplo es el tema de cómo buscas las fotos. No sé si alguna vez lo hicieron, pero si no lo hicieron, háganlo porque funciona, es así. Yo la otra vez estaba buscando una foto de mi hijo disfrazado y puse, búscame fotos con disfraces en tu propio
galería carrete
wow. de teléfono, y todas las fotos que aparecen son gente disfrazada. Wow. Y le boca 99.9.
Pero eso dentro de la IA, digamos, dentro del chat GPT,
en tu teléfono.
La inteligencia de tu teléfono ya viene con.
En tu teléfono, en tu carrete de teléfono, si vos pones, busca fotos con campera roja. ¿Ah? Poné campera roja o, no sé, gorro.
Perro, lo que
quieras. Perro, cualquier cosa aparece.
Qué pire, oh, eso no sabía, claro.
Claro, eso también es parte de esta es
que
misma lógica.
Ya no sabemos que tenemos IA operando nuestro aparato
correcto.
De la mano.
Sí, por eso, ese tipo de usos se están dando cada vez más, ¿no? Y después hay como otro uso que se está haciendo, que es bastante peligroso y hay preocupación sobre ese tema, es que hay gente que le pregunta cosas para adaptar, por ejemplo, prospectos médicos para niños, o este remedio, si se lo quiero dar a un niño, ¿qué dosis le doy? O cosas así que empiezan a ser peligrosas también, pero hay mucho intenso crecimiento de uso de esas lógicas, que vos antes en Google no buscabas así. O sea, no tenías cómo buscar así.
No, esto es bien como un asistente personal. Correcto. Tengo tantas cosas en la heladera, ¿qué puedo hacer? Recomendame el menú de lunes a viernes.
No me funciona.
Ah, en el mío, bueno, en iPhone capaz que funciona mejor, pero en iPhone es maravilloso. O sea, los invito a que lo hagan. Pero entiendo que en Google Fotos también funciona, porque la IA de Google funciona con la misma lógica. Bien, después, otra tendencia, lo que se llaman para el año que viene, lo que se llaman los pequeños modelos de lenguaje. Esto de los chats que venimos hablando se conocen como los LLM o grandes modelos de lenguaje. Uh-huh. Lo que se viene en esto de la asistencia personal es lo que se llama los pequeños modelos de lenguaje. Porque ¿cuál es uno de los problemas más importantes de los grandes modelos de lenguaje? Esto que veníamos hablando, la enorme generalidad y la enorme manejo de cantidades de datos que hacen que le erren muchísimo porque tienen que manejar un montón de expertise de distintas cosas. Por eso además hay tendencias que dicen que está siendo muy útil para gente que sabe de un tema, no tanto para gente que no sabe. Bueno, los pequeños modelos de lenguaje lo que van a hacer es manejar con un nivel de profundidad muchísimo más alto algunos temas específicos. O sea, vamos a una lógica donde no va a haber un chat GPT solamente, sino vamos a ir a una lógica donde va a haber modelos específicos para ingenieros, para arquitectos, para áreas específicas. Son más baratos, además, gastan menos energía, incluso a veces los podés ejecutar, lo que se llama ejecutar localmente, o sea, no precisas conectarte a la nube, entonces funcionan mucho más rápido y los podés usar en entornos que no necesitan tanta conexión.
Uso la IA para saber qué significan las luces que se me encienden en la vajilla, dice Fernando, desde Aarhus, Dinamarca. Hace unos días encendí una roja y me estaba avisando que le faltaba sal al compartimento y yo no sabía que llevaba sal. Así que le saqué una foto, se la compartí, me dio la solución, fui al súper, compré sal, lo rellené y la luz se apagó.
¿Viste? Un crack. La gente, un paso adelante.
O sea, antes era 6 llamadas a un técnico, coordinar visita, quedarse en la casa.
Puede servir para el tablero del auto también.
Yo te iba a decir que a mí me pasó una vez que no sabía qué corno era una cosa que estaba. Iba a ser el cliché de decir la nena que no sabe lo que es
el
tablero
del
auto. No es por nena, porque el tablero
pero
de repente.
Pero ahora te lo ahorras, pero le sacan las fotitos.
El tablero de repente tiene un simbolito, porque decís, ¿qué carajo es esto? Sí. Y googleas lo que. Mi recomendación siempre es googleas el foto de tablero del auto de tu modelo y ahí te das cuenta.
Increíble. Soy diabético, dice Rodrigo. Perdón, Ana. Dice, cuando fui a Estados Unidos, le sacaba foto al menú, en general de comidas asiáticas que nunca había visto en mi vida, y la IA me traducía y me recomendaba qué podía comer. Tremendo. Me mejora totalmente la experiencia de salir a comer.
Es buenísimo, nunca lo había pensado. La gente empieza a encontrar cosas así en función de las necesidades que tiene.
Lo voy a probar con las cartas, que ayer fui con una amiga que era sin gluten, teníamos que haber hecho eso. A ver. Claro. Sacar una foto a la carta.
Hay que probar esas cosas. Bueno.
Qué horrible. Yo te he hecho una vieja. Pensaba en que lo uso en cuando nace una planta que no sé qué es. En el jardín le pongo el.
Bueno, hay aplicaciones específicas para
sí, pero las buenas son.
Sí, son pagas. Es
entonces
verdad.
Muero en él.
Bueno, esto, los pequeños modelos, por ejemplo, algunos ejemplos. Está el Gemini Nano, que se llama así, que hace resúmenes de llamadas, por ejemplo. Te resume una llamada de teléfono. Mm. O incluso se usan para detectar estafas al dispositivo. O sea, te avisa cuando entiende que esa llamada que estás pudiendo recibir puede ser una estafa, pero no por el número, por el análisis de lo que te están diciendo del otro lado. Es muy bueno y se está usando en algunos países para adultos mayores, que se asustan horrible con cosas de ese tipo. Después también se usa para aplicaciones de matemáticas para escuelas rurales con baja conexión a internet, para aprender matemáticas, porque a veces las aplicaciones que usa, por ejemplo, Ceibal, dependen de buenas conexiones como las que tenemos en Uruguay, no siempre en Bolivia, por ejemplo, que son zonas montañosas, o en la India, no tenés esas conexiones de ese tipo. Y después en algunos bancos están adquiriendo modelos específicos de esos para meter sus propios documentos. O sea, bancos o empresas que tienen niveles de, digamos, que la información que manejan es muy sensible, entonces no pueden usar el ChatGPT. De hecho, el otro día salió una nota en búsqueda sobre un proyecto que el diputado Goñi quiere presentar. Parte del asunto es ese, ¿no? Que en el Estado están pegando cosas en el ChatGPT, en un montón de oficinas del Estado, para usar el ChatGPT, porque yo lo uso, y pegan documentos que no deberían estar adentro del ChatGPT, ¿no? Porque no hay legislación que regule qué usos se están dando de ese tipo de cosas. Los bancos van a diseñar sus propios modelos. Y después, por ejemplo, eso, tipo para documentación técnica, para ingenieros, para cosas que vos le cargas, y el tipo entiende de eso, entiende mucho más que el ChatGPT, a un nivel técnico muy alto, y está esa onda, ¿no? O sea, eso es como la tendencia para el año que viene también.
Aplicado.
Y después los robotaxis, que yo fui a San Francisco, así que puedo contarlo de primera fuente, que es donde se están probando. Fui en julio y los vi pasando por al lado mío. No lo usé porque para usarlo todavía Google te pide, son de Google, son de una empresa que es propiedad de Google, que se llama Waymo con W, pero te pide que tengas una cuenta norteamericana. Entonces te tenés que instalar todo de nuevo. Y en iPhone es muy difícil, tenés que cambiarte el país, se te desconfigura todo. Así que los vi pasar. Pero bueno, ¿qué
pasar,
son?
¿Robots o qué?
Autos.
Autos vacíos. Sin nadie que lo maneje.
Vacíos.
Autos autónomos.
Autos vacíos por la calle. Claro, se llaman Waymo. Ya funciona la aplicación. Se están probando en Los Ángeles, en algunas zonas muy chiquitas de Los Ángeles, porque Los Ángeles está lleno de autopistas. Pero el lugar donde más se están probando y está lleno y te los cruzas todo el tiempo es en San Francisco. La idea es que toda esa prueba se hicieron este año, o sea, el año que viene se van a generalizar en Estados Unidos, y además hay otras empresas como Baidu, que es de origen asiático, como Wayne, como Sux, o sea, Pony ahí, varias que van a lanzar productos para competir.
Estuve en octubre en Los Ángeles y también los vi. Quedé pirando, dice Nico.
No, es que te impresionó. Al principio decís,
sí, ver un auto quedando vacío.
Está lleno de San Francisco. Son Jaguar los autos.
Hay dos cosas que sí. O algunos son de Elon Musk. Son Teslas. Tienen una cámara gigantesca, muy particular, muy grande. Parecía, si alguno vio alguna vez una foto o lo vio pasar el auto de Google, que toma las imágenes para el mapa, es medio similar, como mucho más tecnológico. Después está todo rodeado de sensores, todo alrededor lleno de sensores. Y son eléctricos. Entonces hacen como un ruido como... haces un coto, claro, la te sentís como, como en Blade Runner por momentos, claro, porque estás ahí parado en la esquina para cruzar la calle y escuchas y pasa una cosa vacía. A mí igual me da más impresión que cuando está vacío, cuando hay alguien sentado en el asiento de atrás. O sea, ves pasar a alguien que está sentado con la mochila, en general mucho turista lo usa porque es muy divertido, y va con la mochilita. Hubo,
como de todo, salió una noticia que era, mi prima también vive cerca por ahí, entonces dice que los ve pasar, pero salió una noticia que era que los estaban usando para dormir la siesta y para amar, digamos.
Ah, de
entonces
mueble,
había ¿no? como, porque como ellos no llevan conductor, estaban usándolo.
Ah, privacidad, claro, full, claro.
Ideal. Y entonces ahí, que iban a ver qué podían hacer, y sí, le deben de decir, mira, bueno, hay cámara por todos lados.
De desafíos, además, de tipo regulatorio, ¿no? Tipo, el auto pisa a alguien, ¿de quién es la culpa? Claro. ¿No? O sea, pasa algo ilegal adentro del auto, ¿de quién es la culpa?
Mi viejo siempre insistía en eso con los autónomos, que era, pero era una cuestión después de responsabilidad y de...
No se ha resuelto. Diego. Llevamos años en esa discusión. La empezó Elon Musk cuando planteó el tema hace 5 o 6 años ya. Y no está del todo resuelta. Porque hay problemas, además, de tipo tecnológico. Lo que se conoce como la latencia, que es el tiempo. El 5G, por ejemplo, es tan revolucionario y tan importante porque reduce enormemente la latencia. ¿Y por qué eso es importante? Porque la latencia es el tiempo que va desde que, para explicarlo a lo bestia, disculpas a los ingenieros, entre que vos tocas el botón y efectivamente en la otra punta se ejecuta el acto que debería ejecutarse a partir de que vos tocas el botón. El 5G te permite que la latencia sea nanosegundos. Entonces, eso abrió una puerta a un montón de cosas. Por ejemplo, los autos autónomos, las operaciones remotas con brazos quirúrgicos, todas cosas que requieren que la latencia sea inexistente. Porque si yo digo, o sea, el auto dice, debo frenar, y entre eso y que efectivamente frene, pasa 30 segundos, mataste no sé cuánta gente. Es un montón de tiempo para una cosa así. Para jugar videojuego, 30 segundos, o 15 segundos, o 10 segundos, es nada. Entonces, a partir del 5G fue que terminó de explotar este fenómeno. Claro. Pero todavía queda esa discusión de si por algún motivo hay un problema de conexión que aumenta la latencia. Entonces, efectivamente, el sistema dio la orden, pero hay un problema de latencia. ¿La responsabilidad de eso de quién es? ¿Del que fabricó el auto? ¿Del que lo diseñó? ¿De la conexión de internet? ¿De la empresa proveedora?
¿De la aplicación?
Hay todo un montón de cosas. Y esa es la diferencia entre que mates a alguien y no en el tránsito. Ese segundo en el que vos frenás. Sí.
En Austin, Texas, ya andan en lo loco. Te pedís un taxi en el aeropuerto y te llega
también
sin conductor. Un vértigo las primeras veces que ni te cuento. Dice que anduvo
varias veces. Ahí yo creo que me daría un gran cagazo.
Ay, es rarísimo.
Primer viaje pasa horrible, seguro.
Claro.
Es rarísimo.
Es como vos, ¿quién controla esto?
Claro. A mí me pasó cruzando una esquina, teniéndolo al pibe ahí, está paradito en una esquina, frenadito.
Me tiro, no me tiro, me
y vos
tiro, no
pasas
me tiro
caminando y decís, ¿esto qué onda?
¿No? Porque o sea, si quiere, da vuelta y me pide.
Y me mata. O sea, es como, es como muy raro. Y en la zona más, en la zona de San Francisco, que es como el casco histórico, la parte más llena de turistas, está lleno y te los cruzás todo el tiempo, entonces te sentís como en Blade Runner.
Ni te digo si te pones apocalíptico y decís, las máquinas se conjuran y se rebelan. Claro. Y dicen, vamos a destruir a la humanidad.
Con mi hermana siempre decimos esto porque hay un montón de marcas que desde China está, o sea, vos te subís al auto y todo lo controlás. Aunque vos manejes, todo está controlado por un sistema chino. El día que siempre decíamos, bueno, y ahí se arma un Transformer, se juntan, se suman entre todos.
Y nos matan a todos.
Porque estaba tan controlado el último voto que tuvo.
Y ahí vamos a la otra tendencia para el año
que
viene.
Para que esto es insólito, perdón.
Ah, no, me encantan los cuentos.
Otro oyente que está en Austin en este momento. Dice, acá en Austin andan montón por el centro, se piden por Uber y nos manda el video del auto. Después le pedimos permiso para compartirlo en las redes.
Me encanta la audiencia esta colaboradora que le pasan cosas.
De todo el mundo.
Bueno, ¿verdad? ¿Cuál es la otra?
La otra son los robots que aprenden rápido, justamente. Que parece una cosa medio como rara y despegada uno, pero el siguiente salto de la inteligencia artificial son efectivamente los robots. Esta discusión que se dio medio en broma, medio en serio, de ¿para qué quiero que escriba cuentos? Yo quiero que me lave el water. O sea, yo los cuentos los escribo yo, mientras el robot me lava el water.
El robot,
claro,
el
para que
ahí
los cuentos los quiero escribir yo, la paso mucho mejor.
Sí, pero el robot de escala, ¿cómo es que se llama cuando tienen tu escala humana?
Escala humana.
Y tienen como la forma del humano.
Pero lo de la forma, que tenga forma humana, en realidad, vos cuando hablas con gente que se dedica a estos temas, te dicen que en realidad es como una especie de capricho, como que los tomates sean rojos porque la gente los compra mejor.
Más tipo
en realidad es por gusto, porque la gente los acepta mejor, pero en realidad, desde el punto de vista de su funcionamiento, en muchos casos no es necesario que tengan forma humana. De hecho, está toda esta lógica de los que tienen forma como de perrito. Eso también lo ves en Estados Unidos llevando paquetes. Vas caminando por la calle y te pasan por al lado.
En Miami con
los perritos que llevan paquetes.
Claro.
Ese sí se revela y
comida.
Delivery.
Ahí está.
Y los la caminando por la calle. Tic, tic, tic.
Ahí está. La diferencia. Bueno, hay una línea que es que lo que se llama agility, que es son los robots que aprenden rápido para la clasificación y manipulación de paquetes. Esos pasan desde que puedan, por ejemplo, manejar ropa, cosa que ahora no pueden hacer, doblan ropa, ordenan ropa, todas esas cosas, en los depósitos, lo que va a acelerar los procesos, porque ahora mueven cajas en general, pero no pueden mover cosas que se deforman, que cuando las tocas cambian de forma. Claro. Eso va a cambiar. Eso, después Toyota está entrenando robots que aprenden tareas domésticas a partir de videos. O sea, vos le mostrás el video, un tutorial al robot.
Limpiar el baño.
Siguiente paso no es que le mandes la foto, sino que tengas un robot y le muestres un tutorial de YouTube para que aprenda a hacer una cosa, lo termina de ver, va y la hace.
Vos conseguime el que limpie el baño, que sea una cajita, que lo puedas guardar en la despensa como guardás el trapo
una rumba,
piso.
Pero, claro. Y después otros que aprenden observando, hay otra empresa que se llama OpenX, que está trabajando en robots que aprenden a partir de demostraciones. Básicamente que vos le vas a enseñar, como esta cosa como de vení que yo te explico cómo lavar el baño, ese día lo lavas vos, Gonzalo, y después al otro día o al ratito lo lava el roboto.
Pero el robot viene y te quiere, no sé, morder una pierna, te quiere estrangular el los grandes. Esto, la verdad que confieso que estoy, me hacen mucha gracia los videos nuevos de los de cuando los ponen a jugar al fútbol y se caen, cuando los ponen a correr y se caen. Me genera mucha gracia, pero a que mejoren no va a demorar tanto.
Estas cosas muchas se están usando además ya en fábricas, en depósitos. Claro. El salto que se predice para el año que viene y los siguientes años es que van a entrar en la casa de todos nosotros, que ya ahora la tecnología logró llegar
los a un punto
en el que vamos a poder tener una robotina como la de los supersónicos.
Mira si de noche todo apagado, durmiendo y ¡ping! Se le prenden los ojos, sale del placar.
Imagínate.
Y va a asesinarte.
Imagínate.
Y se acaba la humanidad.
Bueno, otra
le da por romperte todos los platos. Hace ping, ping.
Otra de las tendencias que vienen marcándose fuerte en esa línea es que nos vamos a empezar a insertar dispositivos.
No.
Esa es la otra. Esa podemos hablar el año que viene porque se viene fuerte también.
Ana Laura, un placer tenerte. Gracias por la columna este año.
Hemos aprendido mucho.
Que pase lindo.
Nos vamos hablando de gente adelantada.
Nosotros volvemos en vivo igual lunes y martes. Vinculada
a la IA, se viene a la mesa de los grandes. Gente que se tutea con la tecnología.
Buen fin de semana.
Chao. Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?